Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí me da muchísimo gusto recibirte nuevamente aquí en la magia de la radio a través del 88.5 FM. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de internet. Solamente busca www.uaslp.mx y posteriormente buscas el icono de Radio Universidad y escuchar en vivo 88.5 y ya nos estamos escuchando en cualquier parte del mundo. Así que un fuerte saludo, un gran abrazo a todas las personas que nos escuchan, por supuesto en San Luis Potosí, México, pero también en todo el territorio nacional y también aquellas personas que nos escuchen en algunos otros países. Muchísimas gracias por sintonizarnos como cada martes, pues para platicar acerca de los derechos de las mujeres, de la perspectiva de género, de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del ejercicio de la enfermería. El pasado 6 de enero fue Día Nacional de la Enfermería. Y parece que en mayo es el Día Internacional también de las y los profesionistas de la enfermería, que por cuestiones de género anteriormente se conocía más como Día de la Enfermera, ¿no? Pero bueno, somos también incluyentes las mujeres y lo ampliamos para profesionistas de la enfermería porque pues cada vez es mayor la participación también de los hombres. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, yo te invito a que nos llames 826-1347, el teléfono directo a cabina, y también que te pongas en contacto con el Instituto de las Mujeres. Miren, estamos en Madero 305, zona centro, es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ahí en el Instituto, ahí en Madero 305, puedes acercarte a solicitar nuestras asesorías jurídicas y psicológicas. Y también puedes tener estas asesorías jurídicas y psicológicas, pues ahora marcando al 911. Acuérdense que todos los teléfonos de servicios y de emergencias pues se unificaron y bueno, vamos a marcar 911 y pedir que nos comuniquen a Telmujer o decirles que tenemos la inquietud de una asesoría jurídica o psicológica y bueno, pues les van a canalizar con nuestras abogadas y nuestras psicólogas. También puedes llamar al 01800-672-1433 para Telmujer directamente y puedes llamar también a la línea nacional 01800, háblalo, 01800-422-5256. En esta línea te atienden las 24 horas del día, los 365 días del año, para cualquier situación de violencia que estés viviendo, física, psicológica, patrimonial, en fin, ¿no? Cualquier situación que estés viviendo de violencia y que quieras alguna asesoría y que quieras ser canalizada a la institución también más cercana, tú llama al 01800, háblalo y te van a orientar y te van a canalizar pues a las instituciones más cercanas a ti. Y bueno, pues en redes sociales nos encuentras en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, completito. Ahí ponle me gusta para que estés al pendiente de nuestras actividades, de nuestros mensajes. Procuramos estar compartiéndote constantemente mensajes con perspectiva de género, pues para propiciar la reflexión cotidiana, ¿no? El tema de cómo fuimos educadas o educados en los estereotipos y roles de género, pues la verdad es que lo traemos hasta el tuétano. Entonces a veces nos cuesta mucho trabajo con un solo curso o con un taller o con un programa de radio que escuchemos, pues dejar de lado esos estereotipos. Así que bueno, estar en constante contacto con mensajes con perspectiva de género seguramente nos va a ayudar a ampliar pues la visión que tenemos de lo que es ser hombre o de lo que es ser mujer. Y en Twitter nos encuentras como @imesslp, @imesslp. También síguenos, también ahí vamos a publicar algunas cosas. Por cierto, que de lo más reciente que acabamos de publicar el día de hoy es el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se publicó en el Periódico Oficial el pasado 25 de noviembre. Este programa es, digamos, el eje rector de las actividades gubernamentales del 2016 al 2021, con indicadores, con actividades específicas a realizar para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Así que les invito a que lo revisemos para que estemos muy al pendiente de lo que las instituciones estamos comprometiéndonos a hacer en esta materia. Y bueno, antes de presentarles a nuestra invitada, que ya está aquí, vamos a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas. Esta es la historia de Florence Nightingale, pues digamos considerada como madre de la enfermería moderna. Vamos a escucharla. Esto se llama La Dama de la Lámpara y regresamos.
La Dama de la Lámpara.
Yo tengo una naturaleza moral y activa que requiere satisfacción. Eso no lo encontraría si pasara la vida con un esposo en compromisos sociales y organizando las cosas domésticas.
Florence Nightingale, siglo XIX.
Es tan bella como esta ciudad.
Así es, mi amor.
Y la llamaremos así, Florencia.
Hermoso nombre.
Florence Nightingale nació en Florencia, Italia, el 12 de mayo de 1820.
Pronto, su familia se trasladó a Inglaterra y la pequeña creció rodeada de comodidades. Sin embargo, a los 17 años...
Florencia, hija.
¿Madre?
Sir Livingstone nos invita a una fiesta. Quiere que conozcas a su hijo.
Ay, gracias, madre. Pero tengo que visitar a mis enfermas del barrio de las costureras.
Por Dios, Florencia. Si sigues así, jamás vas a casarte.
Ay, después, madre, después. Ahora no puedo.
Su madre se disgustaba, pero su padre, que apoyaba el movimiento contra la esclavitud, opinaba que las mujeres debían estudiar.
Florencia, hija mía.
¿Padre?
Te voy a enseñar latín, griego, historia y matemáticas. ¿Qué te parece?
Bien, gracias, padre.
De nada, hijita.
Ay, pero ¿qué utilidad tienen las matemáticas para una mujer casada?
Madre, yo no quiero casarme.
A los 23 años...
Padre, madre.
Sí, hijita.
Sí, amor.
Lo que yo quiero es ser enfermera.
¡Qué alegría! Muy bien, hijita.
¡Ah, por Dios! Primero matemáticas, ahora enfermería. No, oh no, 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 no. No quiero verte entre sangre y moribundos.
Madre.
Escúchame, hija, esa no es una profesión.
Pero, por favor,
lo siento, dama.
Lo siento, madre. Voy a ser enfermera.
Su padre la inscribió en los mejores colegios de Londres y Alejandría. Mientras estudiaba, Florencia visitó los hospitales de Egipto e Italia. Comparaba y escribía.
Notas de enfermería, mi primer libro.
Fue el primer texto académico para enfermeras que se conoce y se tradujo a muchísimos idiomas.
En 1854, estalló la guerra en Crimea. Florence Nightingale envió una carta al secretario de guerra británico.
Señor secretario, solicito su permiso para viajar al frente de batalla. Nuestro deber es auxiliar a los combatientes.
Viajó acompañada de 38 enfermeras. Al llegar a su destino, encontraron catres amontonados en barracones, suciedad, mala comida y escasez de medicinas.
Las voluntarias arreglaron el hospital, atendieron a miles de soldados, bajando considerablemente la tasa de mortalidad de los heridos.
Dios te bendiga, Florencia. Eres un ángel, hija.
La llamaron la Dama de la Lámpara, porque iba en las noches de sala en sala, atendiendo enfermos hasta el amanecer. Al terminar la guerra, regresó a Londres. La recibieron como heroína nacional.
Solo he cumplido con mi deber como ser humano.
En 1860, fundó la Escuela y Hogar para Enfermeras en el Hospital San Tomás de Londres. Su discurso de inauguración fue revolucionario para la época.
La enfermería es un llamado superior. Ustedes deben calificarse para ello como lo hace un hombre para su trabajo. No crean que lo puedan asumir de otra manera. Señor administrador.
Dígame.
¿Sabe cuántas mujeres han fallecido este año al dar a luz?
Bastantes. Mire, en realidad tendríamos que revisar los registros y contarlas, pero eso es demasiado trabajo,
sí,
así que no lo tenemos...
Sí, señor administrador, ya lo veo. No lo sabemos.
Como enfermera y matemática, Florence Nightingale innovó la estadística hospitalaria. Demostró cómo un fenómeno social podía ser medido objetivamente.
También inventó el sistema de representación gráfica de datos, denominado el diagrama de área polar, muy parecido al gráfico que hoy conocemos como de pastel.
Con los años, fue perdiendo la vista y el movimiento. Pero sus manos, siempre activas, iban de cama en cama, buscando y curando a los enfermos.
Florence Nightingale, la dama de la lámpara, murió el 13 de agosto de 1910.
Gracias a ella, la enfermería es hoy una profesión de alto grado académico y con importantes responsabilidades médicas.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio y bueno, esta fue la cápsula sobre la vida y la historia de Florence Nightingale. Y bueno, pues ya de entradas y adentrados en el tema de la enfermería, pues me da muchísimo gusto presentarles a Adriana Urbina. Ella es presidenta del Colegio de Enfermería de San Luis Potosí AC. Esta ya es su segunda gestión. Y bueno, Adriana es licenciada en enfermería, tiene una especialidad en administración de la enfermería, maestría en informática en salud y tiene estudios de doctorado en enfermería y administración. Es profesora investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás?
Bien, Caro, muchas gracias por la invitación.
No, claro que sí. Aparte les digo que estábamos el 6 de enero, pues ya... Día de la enfermería, ya diría yo, día de la enfermera o del enfermero. Ajá. A nivel nacional. Nada más que, bueno, la semana pasada hubo por aquí una transmisión especial en Radio Universidad y pues bueno, ya estamos aquí el día de hoy para platicarles de este tema, Adriana. Y me gustaría comenzar preguntándote cuál es la situación de la enfermería en México y en San Luis Potosí, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues en términos generales, ¿no? ¿Hay suficientes profesionistas en esto? ¿Cómo está la proporción mujeres-hombres? Porque en un principio eran puras mujeres, ahora ya hay participación de hombres. ¿Cuál es la situación de la enfermería hoy en San Luis Potosí, en México?
Uh-huh. Claro que sí, Caro, es un gusto para mí poder compartirles, ¿no? Parte de lo que somos y la realidad que estamos viviendo en un campo tan importante dentro del sector salud que es la enfermería. Indudablemente nos enfrentamos a momentos contextuales, nacionales y estatales, pues realmente de grandes retos, ¿no? La enfermería está atravesando por situaciones que no es solamente de este campo, sino de todo el sector salud, pero que definitivamente por ser el equipo más grande dentro del sector salud, por ser esa columna vertebral que efectivamente sostiene los servicios y las instituciones, pues tenemos que visualizar de manera diferente ya el contexto y el panorama de la enfermería. Actualmente, de manera evidente, se puede visualizar que la enfermería está siendo ya representada por un mayor número de hombres en el sector. No podemos hablar aún todavía del 50-50, pero sí ya podemos empezar a visualizar como un 30%. Esto sobre todo en el programa de la licenciatura en enfermería que actualmente se está implantando. Yo, por ejemplo, veo en las generaciones desde los primeros hasta los últimos semestres que cada vez hay muchísimos hombres, incluyendo yo he tenido grupos ya de 50-50%. Esto nos habla de que definitivamente el rango empieza a modificarse y muy pronto se va a visualizar ya en un contexto profesional, porque bueno, ahorita hablamos de la parte estudiantil, pero desde el punto profesional pues ya lo vamos a ver en los diferentes campos, ¿no? En esto yo creo que la enfermería pues empieza a retomar también otro panorama importante, porque si bien hemos sido un gremio mayoritariamente representado por mujeres, pues todavía hay una cuestión ahí de género marcada en el sistema de salud, ¿no? No podemos negar que la mujer en el ámbito laboral todavía es de alguna manera vista como mujer y minimizar un poco su actuar dentro del sector, ¿no? Definitivamente la autoridad tiene que ser hombre. Afortunadamente ahorita ya estamos representadas en el sector salud por una mujer, pero esto ha costado mucho trabajo y sobre todo en el campo de enfermería. Nos hemos preguntado por qué las enfermeras no pueden ocupar cargos directivos de las instituciones de salud. Y bueno, ahí, aunque no se diga literalmente, pero está marcado una cuestión netamente de género. Esa es mi perspectiva, ¿no? Por otro lado, los ámbitos de trabajo, los roles a los que se enfrentan las enfermeras, sobre todo, pues dejan de lado esas oportunidades que pudieran tener para ocupar estos cargos, ¿no? Indudablemente todavía en los hogares el rol de la mujer está siendo marcada por aquella que sostiene y mantiene y, uh-huh. y además resguarda el equilibrio de la familia, ¿no? Todavía asumiendo aún con roles tan fuertes, importantes, de cargas de trabajo, que a veces hay enfermeras que cubren dos turnos, todavía tienen la responsabilidad y la obligación de llegar a casa y cumplir con las tareas, que también son tareas pues arduas y, claro. y pesadas, ¿no? Y muy valiosas sobre todo. Entonces esas situaciones todavía las estamos viviendo en nuestro campo. Creo que por la situación que vivimos a nivel nacional y estatal en cuestión de la crisis importante que se está viendo en el sector salud y en otros, definitivamente tenemos que modificar nuestra perspectiva y nuestros contextos laborales y de práctica para las enfermeras y los enfermeros, ¿no? Estamos viviendo el momento de los retos.
Así es.
Ya no es posible de alguna manera ver a la enfermería como la veíamos antes y concebirla como aquella enfermera o enfermero que era incapaz de hacer otras cosas como lo hacen otros profesionales. Aquí ya debemos de situarnos a la par y de visualizar esas estrategias que nos permitan estar al grado de competir con cualquier profesional como lo es en el sector salud, ¿no? Ese es un panorama que yo puedo identificar como reto importante en la enfermería a nivel nacional en estos momentos.
Así es. Fíjate que he estado leyendo un poco acerca de, bueno, el tema específico de la atención en el embarazo, en el parto y en el puerperio, pero me preguntaba yo qué tanto se ha permeado en la formación de los recursos humanos en salud, ya sea en enfermería, en medicina. ¿Qué tanto se ha permeado la formación también en derechos humanos? Y a mí me da la impresión de que las y los profesionistas de la enfermería están un poquito más adelantados en el tema de derechos humanos que incluso, por ejemplo, profesionistas de la medicina.
Bueno, nosotros, por ejemplo, en el sector educativo, particularmente en la facultad, ya se tiene desde dos gestiones, y contando la actual, trabajando un poco por permear dentro de lo que es el plan de estudio la parte de derechos humanos. Eso ya de alguna manera se venía visualizando su importancia, y en el plan de estudios pues realmente se contempla de manera transversal, aunado a algunas pláticas o algunas conferencias que se les brinda a los alumnos, ¿no? ¿Por qué esto? Porque definitivamente se ha identificado que las generaciones están cambiando en cuestión de valores. Uh-huh. Es algo muy preocupante, la cuestión de los valores, porque definitivamente vemos los cambios de actitudes que hay de generaciones anteriores a generaciones actuales, ¿no? Donde a veces un poco se raya en la falta de respeto a las autoridades o falta de respeto a los adultos mayores o eso es importante. Nosotros hemos tratado de inculcar incluso en los estudiantes pues justamente esos valores tan importantes como es la calidad humana en los pacientes y las familias, como es el respeto a la decisión de ellos. Se inculca mucho, pero sí luchamos contra una generación que ya trae una formación de base un poquito modificada, ¿no? Indudablemente somos un gremio que pues respalda un poco, sostiene o sirve como plataforma para garantizar un poco más el derecho humano a los usuarios, porque permanecemos con ellos durante toda su estadía de la enfermedad, incluso de la muerte. Uh-huh. Porque nos damos cuenta de manera más directa ante el sufrimiento que está padeciendo el paciente. Lo vivimos y a veces se vive de la misma manera, porque uno quisiera, pues ahora sí que salvarle la vida a todas las personas, que no sufrieran, que no tuvieran dolor. Ese compartir y esa empatía que se genera a la luz de esa vivencia mutua en todo lo que es el recorrido de un proceso y de una experiencia de enfermedad o de muerte, hace la posibilidad de estar más vinculados a la cuestión de derechos humanos. Definitivamente, no somos los primeros en percatarnos cuando algo sucede en la cuestión de derechos humanos. Yo no podría aseverar que cualquier otro profesional tenga menos o mayor sensibilidad a garantizar o a respetar ese derecho humano. Pero sí creo que somos de alguna manera el eje central para poder identificar cualquier situación que se visualiza y por qué no compartirlo con otros profesionales para hacer una mejor experiencia, o no tan dolorosa experiencia de los pacientes y los usuarios que hacen uso de los servicios de salud, ¿no?
Así es. Incluso ahorita que mencionas esta cercanía con la persona y su proceso, ya sea de salud o de enfermedad normalmente, ¿qué tanto hay acercamiento en contención emocional a las y los profesionistas? Mucho hemos hablado ahora de, por ejemplo, la contención a las personas que atienden violencia, porque pues les puede generar síndromes como el de burnout, y algunos otros en donde la persona puede incluso identificarse tanto con la persona víctima de violencia, o al contrario, poner una barrera y empezar a dar un mal servicio incluso, ¿no? ¿Qué tanto el personal de enfermería también se enfrenta a esta situación constante de enfermedad y de muerte, y esto le puede generar también algunos de estos síndromes y cómo se deberían estar canalizando?
Uh-huh. Bueno, definitivamente la carga de enfermería trae una carga emocional muy importante, claro, ¿no? Uh-huh. El hecho de estar en contacto con lo que siente y piensa y sufre la persona, pues indudablemente se vive. Aunado a que estamos a veces inmersos en contextos adversos laborales. Yo veo, por ejemplo, porque, bueno, hacemos visitas. Hace un rato estaba yo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y veo realmente lo valioso que es la capacidad que tiene la enfermera y el enfermero para gestionar recursos que no existen en la institución. Y eso pues pensando básicamente en responder de una manera más eficiente al servicio que brinda la institución, pero también en la satisfacción y el bienestar de los pacientes, ¿no? Uh-huh. Veo que corren, van para allá, suben y bajan, buscan, hablan, para poder tener el insumo necesario para brindar esa atención. Y eso definitivamente es un factor de estrés. Por un lado, pues la movilización que se hace, y por el otro lado, pues la angustia de que si al paciente no le llega un aditamento, puede caer en paro y morir, ¿no? Eso también genera mecanismos de estrés. Y bueno, a veces en algunos contextos, pues también está la violencia de jefes hacia personal operativo. Eso no podemos ponernos una venda en los ojos y decir que no existe, ¿no? Hay casos en los que se genera esto. Y bueno, aquí parte muy importante es las estrategias que utilizan las instituciones para generar un mejor ambiente laboral, un mejor ambiente de trabajo. Yo he conocido jefas en donde hacen dinámicas con sus propios, con su propio personal, para que justamente se sientan bien laborando, se les motiva continuamente a través de esa educación continua para que aprendan también ellos mismos a manejar su propio estrés. Se hacen ciertas actividades que de alguna manera pues minimizan o disminuyen ese contacto al estrés laboral. Pero indudablemente yo creo que es parte, que todavía tenemos un área de oportunidad. Creo que todavía deberían de existir otros mecanismos para fortalecer esto. Deberían de generarse nuevas estrategias. Hay mucha demanda en los servicios de salud. A veces el personal no se da abasto, sobre todo en servicios de urgencias. Entonces yo creo que ahí deberá entrar mecanismos de gestión para redistribución de personal, movilización de personal. Creo que serían elementos importantes que ayudarían a contener estos elementos. Entonces,
claro, muy, muy importante. Adriana, nos vamos a ir un corte. Estamos en Equilibra Radio platicando con Adriana Urbina, presidenta del Colegio de Enfermería de San Luis Potosí, AC, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Llámanos, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y, bueno, estamos en este programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, platicando con Adriana Urbina, presidenta del Colegio de Enfermería. Muy, muy interesante, sin duda, este tema. Y nos manda saludos, bueno, a saludos a la doctora Adriana Urbina de América Ruiz, y nos dice que es un excelente programa. Muchas gracias, América, por comunicarte con nosotras y por tus saludos. Y bueno, ya platicábamos un poco de la situación de la enfermería, de las y los profesionistas de la enfermería en San Luis Potosí, en México actualmente, incluso también sus necesidades emocionales en el ejercicio de su práctica profesional. Algunas cuestiones de género, ¿no? Como la incorporación cada vez un poco más de los hombres a esta profesión, cada vez más enfermeros. Estamos hablando aproximadamente de un 30% de enfermeros ante un 70% de enfermeras, cuando antes, bueno, era 100% enfermeras, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, incluso también Adriana nos llegó a comentar algunos otros aspectos de género muy importantes a considerar, como la doble o triple jornada que sufren las profesionistas en enfermería, las mujeres, por supuesto, que todavía tenemos las mujeres esta carga en las actividades domésticas y de reproducción. Y el tema también que, hay que decirlo, pues la misma violencia que se pueda vivir laboralmente, ¿no? El moving. Uh-huh. Y bueno, muchas otras cosas también como violencia laboral que puedan sufrir. Adriana, cuéntanos qué es y qué hace el Colegio de Enfermería que tú presides.
Sí, claro que sí, Cara. Bueno, un saludo por ahí también a América de mi parte. Muchas gracias. Mira, Caro, el colegio, nosotros tenemos una misión como gremio y como como equipo y colegio de profesionistas que somos, somos profesionistas de la enfermería. La misión del colegio es garantizarle a la sociedad, garantizarle a los usuarios o pacientes y familias que el personal de enfermería, sea cualquiera, que le brinda una atención a su cuidado, sea de calidad. Esa es la misión que como colegio de profesionistas tiene en este caso particularmente enfermería, nuestro colegio de enfermería. Garantizar que a los usuarios se les brinde una atención de enfermería de calidad. Para eso, pues nosotros, y para poderle garantizar eso a la sociedad como colegio de profesionistas, necesitamos indudablemente proveer una plataforma al gremio que permita justamente garantizar la calidad de los cuidados. Y en este sentido, bueno, nuestra gestión, que es, como tú decías, la segunda, iniciamos en el 2013, generamos 8 comités de trabajo que actualmente están activos al 100%, y dentro de cada uno de esos comités se generan diferentes actividades para justamente dar respuesta a esa plataforma que se necesita en el gremio para poder garantizar la calidad. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, tenemos el Comité de Educación Continua, en el que se generan cursos, talleres, seminarios, diplomados, a la luz de la necesidad social y también de la necesidad sentida de las enfermeras y enfermeros, que nosotros hacemos encuestas cada año para ver la necesidad de educación continua, y a partir de esto hemos generado toda nuestra plataforma de cursos, talleres, seminarios y diplomados. Por otro lado, también tenemos el comité de investigación, que estamos generando pues las evidencias para poder de alguna manera desarrollar o proponer estrategias a las instituciones para garantizar que el personal de enfermería esté en mejores condiciones. Está también el comité de acompañamiento profesional, en el cual, bueno, está el colegio para escuchar a las enfermeras ante cualquier situación que se presente, para poderles atender a alguna necesidad que tengan, sobre todo en cuestiones legales. El colegio brinda toda la asesoría y acompañamiento para estas situaciones. Tenemos lo que es el comité de oferta de empleo, en el cual pues brindamos las opciones que nos piden, nos sugieren al personal cuando anda buscando, por ejemplo, un empleo, una situación laboral. Tenemos también el comité de colegiación, que hace mucho énfasis en la necesidad de agruparnos. Bien dicen que la unión hace la fuerza. A veces se malinterpreta la fuerza como algo negativo, ¿no? Pero eso el colegio nunca lo ha manejado de esa manera, sino más bien esa fuerza para poder hacer propuestas, claro, para poder acompañar a los directivos de las instituciones, que a veces también su carga de trabajo es mucha y que a veces les limita a realmente identificar factores pues quizás mínimos pero muy elementales y que afectan la dinámica organizacional, en la cual pues el mismo personal puede proveer la información y con ello las estrategias, ¿no? Nuestra unión ha sido vista siempre con miras a mejorar, a estar mejor como gremio, a mejorar las instituciones de salud. Por ahí tenemos retos importantísimos porque, bueno, nos enfrentamos a contextos que a veces escapan de las manos de los colegios de profesionistas, y que ha ido quienes deberían de entrar serían más bien los sindicatos, porque no se ha dividido bien hay una línea que no divide bien cuál es el rol de un colegio de profesionistas y cuál es el rol de un sindicato, sobre todo hablando de condiciones laborales, ¿no? Yeah. Nosotros quisiéramos que las enfermeras estuvieran en la mejor condición. Creemos que hemos hecho esfuerzos para que así sea, pero definitivamente es una tarea y un rol de los sindicatos, claro, para garantizar justamente eso en función de sus trabajadores. Creo, no nada más de enfermería, sino de todos los trabajadores que conforman una institución de salud en particular, ¿no? Y bueno, también tenemos un comité muy importante que es el Comité de Evaluación y Seguimiento. Ahí todo lo que se hace en el colegio, toda la actividad, toda la iniciativa que se genera, siempre tiene una evaluación, una retroalimentación y un constante mejora, una constante mejora en todo lo que realizamos. Y bueno, una parte muy importante y elemental que tiene el colegio como plataforma que garantice esa calidad es justamente el Comité de Certificación Profesional, que ahorita en la actualidad está tomando una gran importancia para, no nada más para el sector salud, esto ya para muchos profesionales es un requisito para poder tener una condición laboral o para poder tener una mejor condición laboral. Y pues enfermería no puede quedarse atrás, no debe quedarse atrás, y nosotros hemos estado impulsando mucho esta estrategia como plataforma para justamente garantizarle esa calidad que los usuarios merecen recibir.
Para entender o para que entendamos un poco mejor la importancia de esta certificación, Adriana, cuéntanos qué requisitos o qué formación o qué diversidades de formación existen en México para que alguien ejerza la enfermería.
Sí, mira, nosotros como gremio tenemos una característica muy particular que no se comparte con muchos de los profesionistas, ¿no? Esa es una diferencia importante que hay que retomar. La enfermería en México se ha caracterizado por una diversidad enorme de títulos y diplomas de enfermería. Se hizo un estudio en la Comisión Técnica Consultiva, a la cual tengo la oportunidad de participar a nivel nacional. Se hizo un estudio para identificar todos los niveles y prácticamente se identificaron 57 niveles. Esto nos habla de que hay una diversidad de profesionales o de técnicos o de enfermeros que ejercen la enfermería de manera indistinta por la falta de definición de cada categoría en las diferentes instituciones. Aunado a ello, pues el riesgo no nada más para la enfermera y enfermero que asuma, por ejemplo, si yo soy técnica en enfermería, pero me contratan en una institución como licenciada, no solamente me someto a un riesgo de que si yo no desconozco un procedimiento y lo realizo mal y con ello surge una demanda, la institución pues va a decir que yo lo hice, ¿no? Claro. Por otro lado, es triste todavía ver la realidad en la que licenciadas y licenciados en enfermería siguen contratados como técnicos. Y esto ha permitido que pues realmente nuestra profesión no tenga y no se vea el valor que realmente merece la enfermería. La certificación, pues de alguna manera viene a homologar un poco esta situación, en la cual hay certificados para licenciados y hay certificados para técnicos, certificados incluso para docentes, y está por salir incluso un certificado para enfermeras y enfermeros de primer nivel de atención. ¿Qué implica esto? Bueno, implica, como cualquier otro profesional, someterse a un examen, el cual evalúa, es un certificado de profesional, no es un certificado académico. Eso sí es importante hacer la diferencia. Quiere decir que en el examen de certificación profesional lo que se evalúa son las habilidades, las destrezas, las aptitudes, actitudes y valores en la práctica profesional, es decir, en el contacto con los usuarios. Como cualquier otra certificación de médicos, de ingenieros, de contadores, de abogados, la certificación consta por primera vez de un examen de conocimientos en el cual pues va inmersa esa parte de destreza, valor que los profesionales tienen. Y posteriormente, tienen, bueno, en estos momentos hay instancias que guardan la certificación por 3 años y hay otra que lo guarda por 5 años. En la segunda en la segunda certificación, que ya sería la recertificación, se evalúa el currículum llevado durante, por ejemplo, esos 3 años, en el cual, obvio, lo que se evalúa es que se garantice y se evidencie que la enfermera o el enfermero tuvo una educación continua y actualización durante cada uno de los años. Se piden ciertos créditos, que no es más que valer qué hizo durante cada uno de los años en cuestión de su educación continua y actualización. ¿Por qué esto? Porque es necesario mostrarle a la sociedad que el cuidado que se le está brindando es actualizado, es seguro, a través de justamente la validación de esa certificación profesional. En estos momentos yo me he cuestionado si la sociedad sabe, por ejemplo, cuando contratan a una enfermera o un enfermero a cuidar un paciente en su hogar, si realmente sabe cuáles son las competencias que posee el profesional para atender a su familiar. Es una de las preguntas que yo me he hecho. Y bueno, también sabiendas que si la enfermera o el enfermero tiene la seguridad del lugar a donde va a cuidar a ese paciente en domicilio. También. Yo creo que esto de alguna manera también viene pues a regular un poco eso. No nada más para la seguridad de los usuarios, sino también me preocupa mucho y sobre todo más en estos momentos la seguridad de las enfermeras y enfermeros que cuidan sobre todo a domicilio. ¿No? Esto te lo refiero porque la certificación viene a tomar mayor importancia en estos momentos, desafortunadamente, en lo que es el cuidado a domicilio y en lo que son las instituciones privadas. Las instituciones privadas sabemos que si no tiene un certificado y que incluso si un médico, cuando nosotros vamos a una consulta a un hospital privado, no vemos el certificado puesto en la pared, ya nos empieza a dar un poquito de duda, ¿no? Uh-huh. Cosa que no se ve en la institución pública, porque en la institución pública los médicos incluso, por ejemplo, cambian hasta de consultorios, ¿no? Uh-huh. No es el propio. Para ellos, pues, un indicador muy importante es la certificación del hospital, uh-huh, y ello contempla cuánto personal de certificado tiene. Yeah. Esto todavía está un poquito lento en el proceso en las instituciones públicas o de seguridad social. Va para allá, uh-huh, ya no tarda en que también sea una de las exigencias importantes. Pero bueno, hablando desde un punto de vista privado y público, y cuidado a domicilio, pues sí tendrá que cobrar una gran importancia. Claro. Para garantizar quién me viene a cuidar y también garantizar y asegurarme yo, porque ese sería mi seguro, ahora sí que mi sello de presentación ante el servicio que yo pueda ofertar en el domicilio, pues mi certificado profesional.
Esto significa un poquito, para contextualizar a la gente que nos escucha, que tú hablabas de que se identificaron 57 niveles. Podría ser que desde que alguien estudió un diplomado de 6 meses, no lo sé.
Así es. Esta
pregunta, hasta alguien que ya estudió una carrera y una maestría en enfermería, ¿no? Ajá. Entonces, para las personas que nos escuchan, lo que tú dices es muy bueno, ¿no? Si voy a contratar a alguien para cuidados de un paciente en casa, ¿qué debo preguntar, qué debo pedir, qué debo saber de ese profesionista que va a llegar?
Así es. Y yo creo que en la medida en que vayamos avanzando, pues el certificado podrá ser esa herramienta justamente, ¿no? Por ahí todavía tenemos que trabajar muchas cosas. Por ejemplo, se sometió a una iniciativa que se aprobó, una iniciativa de decreto en la cual establece que todo profesional que labora de manera pública y privada debe de contar con un certificado profesional. Ahí el decreto de ley está. No obstante, hace falta trabajar también en una plataforma en cuestión de normas y reglamentos institucionales, ¿no? Yo creo que eso es también parte muy importante, pues también de la responsabilidad de quienes dirigen las instituciones, de justamente pues responder a ese decreto que no es nada más porque sí, ¿no? Y por otro lado, como colegio, sabemos las condiciones que estamos viviendo en estos momentos, sobre todo económicas, ¿no? Eso para nosotros no es ajeno. Sabemos a veces las condiciones tan difíciles a las que se enfrenta, sobre todo una enfermera mujer que mantiene y sostiene un hogar. Uh-huh. La dificultad que tiene para pagar una certificación. La certificación cuesta 2,000 pesos, que te cubre ese periodo de tiempo que mencionaba. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer gestión para apoyos a la certificación, que es parte importante. Por ahí estamos ya haciendo la negociación con una empresa privada que quiere, pues, de alguna manera aportarle a la mejora de la salud de la sociedad, y que, bueno, esperemos que la respuesta sea favorable para poder también apoyar a las enfermeras y enfermeros a cubrir estos costos que a veces no los pueden hacer, ¿no? No significa eso que la enfermera sea incapaz de poder asumir ese reto, ¿no? A mí es algo que a veces me mueve un poquito, porque se dice, es que tú promueves la certificación, tú la haces o la propones obligatoria, pero las enfermeras no pueden pagar. Y yo creo que ya a estas alturas es donde debemos cambiar el chip de la enfermería. Ya no podemos estar pensando en contextos en donde la enfermera pobrecita no puede hacer las cosas, ¿no? Claro. La enfermera es capaz de eso y mucho más. Lo ha demostrado, lo está demostrando al mantener vivos los servicios de salud. Y creo que si viene a constituir ya nuestro escudo, si viene a ser reconocida también esa certificación, que también la estamos trabajando para que se reconozcan los estímulos de las instituciones, pues yo creo que la enfermera va a estar también convencida de que es necesario, ¿no?
Sí, sin duda. Todo un tema este de la certificación y sobre todo, como tú dices, el empoderamiento de la enfermera, hablando de las mujeres, y el empoderamiento de la enfermería en general. Casi se nos acaba el programa, Adriana. Bueno, Carlos Coronado, es excelente la certificación para profesionales de la salud. También existe para protección de los profesionales de la salud en caso de pacientes inconformes. Claro. Antes de despedirnos, Adriana, me gustaría que nos contaras cuáles son los retos de la enfermería, tanto en el sector público como en el privado. Hablábamos ahorita en el corte que estamos ante una sociedad, pues, cada vez más vieja, cada vez más enferma, lamentablemente, ¿no? La diabetes, digo, no tengo los datos, pero yo casi te podría decir que el 50% de la población. Entonces, ¿cuáles son los retos y las oportunidades también del sector en estos contextos?
Sí, claro, yo creo que el principal reto que vivimos en enfermería es justamente hacer frente a las condiciones, sobre todo económicas, a las que se enfrentan los sistemas de salud, ¿no? Hemos visto los despidos que hay, y pues a veces eso, como colegio de profesionistas, nos ata de manos, porque el problema, pues, está más allá del alcance del actuar, ¿no? Creo que en ese sentido, como te decía, un reto importante es cambiar la perspectiva de la profesión. Creo que ante la desinstitucionalización de los cuidados, que lo estamos viendo, cada día hay más enfermedades crónicas, más adultos mayores. Los pacientes se están desinstitucionalizando, ¿qué quiere decir?
Que se le atiende el cuidado de la mujer de en casa, perdón.
Así es.
El tema de género, perdón, Adriana.
Se le dan los primeros cuidados, se le estabiliza y se le manda al hogar, en donde efectivamente quien generalmente asume el rol de cuidador es una mujer. Uh-huh. Ahí yo creo que enfermería tiene una oportunidad. Necesariamente tenemos que cambiar de perspectiva sobre los contextos de práctica. Ya ahorita, en estos momentos, el contexto hospitalario ya no va a venir a ser el primero de contratación para los profesionales, ni va a ser el mejor. Yo creo, y lo hemos estado trabajando, que enfermería debe empezar a ver por generar sus propios negocios en cuestión de salud. La generación de agencias, la generación de consultorios particulares, creo que va a venir a responder una parte importante de la necesidad de nuestro gremio. Uh-huh. Necesitamos empoderarnos, sobre todo mostrarle a la sociedad que enfermería también puede ejercer libremente y que puede cuidar de manera independiente. Uh-huh. Entonces es algo que también el colegio y en la formación yo he estado tratando de impulsar el que se vayan con esa inquietud de generar sus propios negocios, sus propias empresas de cuidado, que sean sus propios autoempleados.
Claro.
Y que ayuden a otros profesionales de la enfermería a generarles una oferta de empleo para atender esta gran necesidad que tenemos en el gremio, ¿no?
Así es.
Yo creo que sería una oportunidad importante y también a su vez un reto importante.
Bastante. Adriana, ¿algún dato de contacto para que se quieran también acercar al colegio las y los profesionistas?
Claro que sí, tenemos nuestra página del Facebook, que es Colegio de Enfermería de San Luis Potosí AC. Me pongo de manera particular a sus órdenes, también en el Facebook como Adriana Urbina Aguilar. Y mi teléfono 4448-56-2075. Cualquier cosa, estoy a la orden siempre.
Muchísimas gracias, Adriana Urbina, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en San Luis Potosí. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Se nos acabó bien rápido el tiempo. Gracias a ustedes que nos escucharon aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y nos escuchamos el próximo martes en este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, que gracias a Radio Universidad llega hasta ustedes. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.